Saludos a la audiencia de Onda en las Aulas desde el estudio de grabación del CITED. Es un placer contar hoy en el Aula del Futuro del CITED con el profesor Víctor Muela Carriles, que trabaja en el IES Miguel Herrero de Torlavega, donde imparte el curso de especialización en Inteligencia Artificial y Big Data. Hola Víctor, gracias por estar hoy aquí con nosotros.
Gracias a ti por invitarme, Santiago, a este sitio tan moderno y tan espectacular que tenéis.
A continuación vamos a plantearte en 5 bloques unas preguntas centradas con las herramientas y conceptos de IA que nos has transmitido en el curso del Aula del Futuro. Vamos a ir secuenciando en bloques. Vamos a empezar por el primero.
El uso de modelos razonadores frente al riesgo de la deuda cognitiva.
En tu taller se ha diferenciado entre un modelo estándar de respuesta rápida y un modelo razonador de que se piensa paso a paso. A partir de este contraste hemos visto que uno de los grandes peligros de la IA o de los riesgos de la IA es lo que se denomina la atrofia cognitiva y el debilitamiento del pensamiento crítico. ¿Cómo podría el profesorado emplear herramientas de IA para que funcionen como tutores de razonamiento, evitando este riesgo de la deuda cognitiva?
Bueno, seguramente no vaya a gustar mi respuesta, ¿vale? Porque no es estándar. Lo primero, lo clásico, formación. Formación y formación, ¿no? El profesorado tiene que entender qué es la IA, cómo funciona, pero también tiene que entender cómo estamos utilizando los equipos actualmente. Si mezclamos esas dos cosas y le añadimos el patrón de la IA, la nueva herramienta que es la IA, nos encontramos con un entorno para el alumnado que va a ser terriblemente distractor. O sea, no va a potenciar que aprendan, sino va a potenciar que les cueste menos hacer lo de siempre. Y si el profesor no es consciente de ello y si tira un enfoque tradicional y un enfoque pensando que si no lo hace lo más moderno, lo está haciendo mal, pues está cometiendo un error. Quizás ahora lo más moderno, lo más disruptivo, sea volver a los orígenes, volver al lápiz y al papel, ¿no? No utilizar la IA, sino que la IA sea el copiloto del profesor. No que la IA sea el piloto automático del alumno, ¿vale? El alumno tiene que volver a hacer el esfuerzo cognitivo de aprender las cosas. Y eso una pantalla lo dificulta. Pero el profesor sí que debiera utilizar la IA para generar desafíos más adecuados a los alumnos. Conseguir que se adapte a cada uno de sus alumnos por separado. Y luego el alumno, con eso que el profesor ha generado, que ejecute, que vuelva al bolígrafo, al papel, que vuelva a la exposición oral, a demostrar realmente que lo ha aprendido.
Tu alumnado tiene normalmente 18 años de ahí para arriba, ¿no? Esto que estás anotando, cuanto más joven es peor.
Claro, el problema es que hace falta una base de conocimiento. Y esa base de conocimiento se aprende joven. Cuando ya tienes una base de conocimiento, como pueden ser mis alumnados, ya puedes empezar a que utilicen la IA, porque tienen una base. Cuando, por ejemplo, creo que comentó, no sé en qué charla hoy, que antes de los 12 años debiera estar prohibido directamente, porque no puede ser que lo manejen, ¿vale? Porque no tienen capacidad, no entienden lo que es, no lo van a pensar que es una persona, van a interactuar con ella de forma completamente errónea y van a acostumbrarse a no pensar. Entonces tienen que acostumbrarse a pensar. Cuando tengan conocimiento, cuando tengan práctica, se les puede potenciar, ¿no? Pero si parten de cero, no hay nada que potenciarles. Ellos tienen que tener una base y una vez con esa base, que utilicen la IA para tener mejoras. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profesor? El profesor ya tiene una base, tiene un conocimiento, tiene una carrera y con eso lo que hace es tener una herramienta que le potencia mucho más. Pero no puede dar esa misma herramienta a un alumno que no tiene esa base, porque le está privando de la capacidad de aprender, en definitiva. Creemos que les estamos enseñando y realmente les estamos negando esa capacidad de aprender, ¿vale? Nosotros tenemos el caso súper evidente en informática, que tenemos alumnos que dividen la pantalla en dos y están jugando mientras el ordenador parece que atiende. Y no están ni a una cosa ni a la otra. O sea, es que no están perdiendo el tiempo. Y eso no, tampoco hay culpa, no hay que culpabilizarles. Los ordenadores están montados para que sean atractivos. Para que te distraigan. Es como una luz que no puedes evitar ver, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de ellos y actuar en consecuencia.
Vamos a hablar del hardware. Vamos a pasar al siguiente bloque.
Soberanía de datos y hardware en el aula.
Has hablado en el curso de hardware específico. tarjetas gráficas muy potentes, dispositivos con unidades de procesamiento neural, modelos locales. Todo ello en un contexto en el que se trata de evitar utilizar los modelos de caja negra de las grandes corporaciones. ¿Es factible para un centro educativo en Cantabria implantar de modelos de IA locales que garanticen esa privacidad de datos?
Respuesta corta, no y en mayúsculas, ¿vale? Y vamos a razonarlo. Primero hay que preguntarse por qué. ¿Por qué querríamos hacerlo? Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? Y además la tenemos todos. La soberanía de datos. Si estamos utilizando la IA de Google, Meta, los que sean, estamos cediendo nuestros datos personales a estas grandes empresas que todos sabemos pues, cómo las gestionan, ¿no? Y decimos, bueno, no queremos eso. ¿Cómo lo podemos solucionar? Vamos a llevarlo al aula. Técnicamente, o sea, estrictamente técnicamente es posible, sí, sí se puede hacer. Yo puedo, en un IES, por ejemplo el mío, que tenemos un departamento de 21 profesores, dedicar a 5 profesores, un experto en IA, un experto en desarrollo, un experto en sistemas, un experto en ciberseguridad, a montar un sistema súper caro, súper complejo, y a dedicar un montón de horas a ponerlo en funcionamiento. Claro, pero esto no es extendible. Primero, porque no todos los centros cuentan con eso personal, no todos los centros tienen un departamento de informática, e incluso si fuera posible, si lo consiguiéramos, no sería equitativo, porque iba a depender mucho de la capacidad de cada equipo humano, de cada centro, en tener un producto distinto. Es decir, nos encontraríamos con que hay institutos que les funciona muy bien y otros que no les funciona o que no han empezado a desarrollarlo. Con lo cual, esto te lleva a que lo lógico se fuera a centralizar. Y a medida que centralizas, tienes un problema de escala. O sea, centralizar es lógico porque ahorras costes, optimizas recursos, pero al centralizarlo los problemas crecen exponencialmente. Y ese crecimiento exponencial hace que no puedas competir contra las grandes empresas que lo tienen ultra optimizado. Entonces, a mí me gusta utilizar el paralelismo con lo que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué hemos visto, ¿no? Llevamos 30 años manejando PCs. ¿Qué tipo de sistema operativo tenemos en todas las aulas? El 99,99999% manejamos Windows. Tenemos la opción de uno gratuito que es Linux, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es igual, la curva de aprendizaje es peor, cuesta mucho meterlo. Con esto ocurriría lo mismo. O sea, no tendríamos un sistema óptimo y no seríamos capaces de hacerlo. Quizás un año sí, pero luego está el tema del mantenimiento. Un equipo de 5 profesores en mi instituto podríamos montarlo, pero todos los años dedicarles esfuerzo no tiene sentido, porque nadie nos lo va a pagar, nadie nos lo va a compensar.
Ingeniería de prompts y calidad de los materiales.
Durante la formación se presentó la fórmula maestra para crear prompts. Rol, contexto, tarea, formato. ¿Qué estrategias de validación recomendarías al profesorado que genera con IA un recurso como una rúbrica o un examen para garantizar el rigor académico?
Bueno, yo lo baso en 3 premisas, ¿no? Primero la desconfianza, luego iterar y limpiar contexto, por partes, ¿no? Desconfianza. Siempre hay que tener en cuenta que la IA va a fallar. Aunque falle un 1% de las veces, que cada vez, de antes, hace unos años, era muy fácil porque fallaba muchísimo. Ahora lo complicado es que falla tan poco que es muy difícil ver ese pequeño fallo. Pero ese fallo está. O sea, yo estoy seguro que esta entrevista que estamos haciendo tú y yo la has preparado con IA. Pero conociéndote...
Correcto, sí. Correcto. A ver, me he apoyado. Exacto. Me lo ha estructurado.
Claro, nos conocemos y tú sabes, yo sé que tú le has pedido a la IA, probablemente has cogido mis apuntes, lo que yo di, se lo has pasado y luego lo has depurado una serie de horas. Yo, lógicamente, cuando me has pasado este borrador de preguntas, lo primero que he hecho ya por automatismo es, pum, se lo paso a la IA a ver qué me responde. Pero me ha llevado mucho tiempo decir, no, mira, esto que me dicen no me gusta. Pero mira, esto que me ha aportado, es razón, no me había acordado de esto, voy a ponerlo. Y además te permite hacer esto que he hecho, ¿no? A mí esto de empezar cada respuesta con decir 3 puntos, este no soy yo, esto soy yo más IA. Yo nunca he empezado por 3 puntos. Yo, ni yo de hace 10 años, hubiera empezado a hablar como un loco, ¿no? Mediante la IA, él te lo esquematiza muy bien y si te das cuenta, hablamos... Ya no solo escribimos, sino que hablamos como la IA. Nos dan como un guión y eso es bueno. Pero a mí la IA me daba respuestas que no me gustaban. Por ejemplo, la IA me decía que sí, que es una solución súper buena, que los institutos tuvieran los equipos y cada uno se montara lo suyo. Y luego le dije yo, no, mira, es que no, que el instituto tiene estos problemas. Ah, vale, claro, claro, claro. Entonces esa colaboración, esa iteración, ese te da una respuesta, pero tu conocimiento se lo corriges y le preguntas nuevas variaciones. Ese proceso es en el que con el que puedes conseguir la calidad. Pero ese proceso no es ilimitado. Hay que tener en cuenta que tú esto no puedes hacer una conversación infinita, porque por el funcionamiento de las IAs no funcionan como tú y yo, que somos capaces de gestionarlo. Las IAs lo hacen mal, se van corrompiendo. Entonces tenemos que aprender, y eso quizás cambie muy breve, pero de momento es así, que tenemos que limpiar contexto, hacer una pregunta, abrir otra ventana y repreguntarlo de otra forma, y con eso llevarlo a otra pregunta. Incluso te diría que llevarlo a otra inteligencia. Hay muchas inteligencias, cada una tiene ventajas e inconvenientes, ¿no? Pues hace una especie de iteración entre todas ellas. Esto incluso se puede automatizar. Ahora hay herramientas que te permiten hacer workflows, que te permiten hacer flujos de trabajo en el que te automatiza todo esto. Pero claro, eso requiere un conocimiento. Volvemos a la formación. O sea, saber lo que hay, utilizarlo y automatizarte tu proceso para que te lleve menos tiempo. Eso es un proceso muy largo, o sea, no es empezar.
Notebook, LM y la gestión de la ventana de contexto.
Hemos practicado con una herramienta, Notebook, LM, que se ha hablado de la ventana de contexto y de la memoria a corto plazo de la IA. ¿De qué manera se puede usar para trabajar con materiales seguros, con nuestros propios materiales, esta herramienta y evitar que empiece a delirar, que empiece a, en conversaciones largas, empiece a perder el ritmo, el contexto?
Claro, mira, has hablado de tres conceptos, ¿no? Que sea seguro, nuestros propios materiales y que no haya delirios, ¿no? Entonces, el notebook, ¿qué nos hace? El notebook, a diferencia de los ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, nos facilita el anclaje de la información. Yo le doy mis propios apuntes y él se centra en los apuntes que yo le he dado por encima de lo que él ya sabe. Entonces, le estoy centrando en que, mira, céntrate en esto, no distorsiones con otras cosas. Y lo hace muy bien. Lo hace muy bien porque, además, tiene una serie de procedimientos propios, de un flujo de trabajo propio, que hace que te lo priorice. Y te va a evitar al 99%, el famoso 99%, esa ventana de contexto que se sature, ¿no? Va a conseguir que no se olvide de las cosas porque lo fracciona él automáticamente por ti. Con eso, perfecto, ¿vale? Pero hay que ser consciente de una cosa, que esos materiales que eran propios ya no son propios. Se los acabamos de ceder a una entidad. Y eso hay que ser conscientes. Si esos materiales hemos incluido, por ejemplo, audios de alumnos o cosas así, podemos estar cometiendo incluso un delito si son menores, porque ese audio es un material biométrico que estamos cediendo a una empresa de Estados Unidos, ¿vale? Y eso es ilegal. Es opaco. Nosotros, Notebook lo hace muy bien, pero no sabemos exactamente qué es lo que hace. No nos lo explica. Y eso es complejo. Y luego, dependiendo de qué nivel de pago estemos haciendo con Notebook, nos lo va a hacer mejor o peor. Y eso la gente no lo sabe, ¿vale? Incluso pagando, dependiendo la época en la que lo pagues, te lo va a funcionar mejor o peor, porque hay distintos niveles de pago. En definitiva, no es perfecto, ¿vale? Y el problema es que es casi perfecto. Como es casi perfecto y falla menos, la confianza que tenemos en él es mucho mayor. A mí me ha ocurrido cuando hice la presentación aquí en el centro, ya os comenté que eran 100 transparencias, que hice en día y medio. Eso otros años, sin IA, me hubiera llevado 3 meses. Y claro, te dan 100 transparencias y tú confías en que estás bien. Y tuve que ir una por una detectando dónde había fallos, y lo sabía, pero porque yo me hice el esfuerzo de decir, voy a intentar localizar el fallo, porque una de las partes de la charla era detectar fallos. Eso en un flujo de trabajo de clase normal no te da tiempo y es muy peligroso. Entonces, hay que ser muy crítico, muy, muy crítico con lo que te devuelve una IA. Entonces, repasando, ¿no? Hay que iterar, no quedarte nunca con la primera solución, repasarlo. Si no quieres repasar tú, pásaselo a otra IA para que te lo repase, porque la IA detecta fallos a sí misma. Y sobre todo, desconfiar. No creer que te va a dar el resultado bueno, porque nunca van a llegar al 100%. De momento, ¿no? De momento.
Inclusión y multimodalidad como herramientas de equidad.
En el taller hemos explorado la multimodalidad que permite procesar texto, imágenes y audio. Hemos practicado con Gemini Veo y buscado opciones para derribar barreras de aprendizaje. ¿Cómo podría el profesorado usar estas capacidades para atender a la diversidad del aula de forma eficaz?
A ver, la ventaja que tienen las IAs actuales, que son multimodales, es que puedes utilizar cualquier fuente y convertirla a cualquier formato. Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Vale? Porque no sé cómo... Esta es una pregunta muy general, no sé cómo podría hacerlo todo el mundo, ¿no? Pero te explico cómo lo hago yo. Yo, por ejemplo, en el curso de especialización, que tenemos muchos temas nuevos, lo que estamos haciendo es muchos temas nuevos que ni siquiera hay libros de ellos muchas veces, porque han salido la semana pasada y la semana que viene ha sacado otra cosa nueva. Entonces, nuestra fuente de información muchas veces es YouTube, y YouTube hay un montonazo de información. Entonces, tú utilizo la propia IA para... me hace un resumen de lo que es el vídeo de YouTube. Y en base a varios resúmenes, yo escojo cuál de esos vídeos puede ser más interesante. Y haces un primer boceto de apuntes para explicar. Ese primer boceto lo puedes convertir en un audio para, por ejemplo, romper la dinámica de una clase, de soltarles algo muy aburrido y que escuchen un audio y que ese audio lo cojan. O puedes convertirlo en un vídeo y que vean ese vídeo, en una presentación. O lo puedes convertir en que sea apuntes muy extensos que le obligues a que lo extienda más para que sea un documento de referencia que pueden resumir ellos. ¿Cuál aplico uno u otro? Pues depende. Depende cómo sea el momento del curso, depende qué tipo de alumnado. Hay alumnos específicos que con una infografía les sobra, y hay otros que no, que prefieren un documento largo y leerlo. Entonces lo vas separando. Pero claro, esto no es fácil. No es fácil porque requiere mucho tiempo. Incluso aunque te lo hagan por ti, como no te puedes fiar, tienes que comprobarlo una y otra vez. Entonces a veces metes en la propia dinámica de comprobación que lo haga el alumno. Te paso este documento tiene fallos, descúbremelos. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo adaptar cada profesor? Bueno, pues cada profesor tiene que hacer un ejercicio de reflexión de qué es lo que le lleva tiempo, ¿vale? Y de cuáles son los aspectos a mejorar. Y buscar cómo la IA puede hacerlo. Y lo bueno que tiene es que le puede preguntar a la propia IA cómo hacerlo. Y te lo va a responder, ¿vale? Pero siempre con esa desconfianza de que no me lo va a hacer perfecto. De que tengo que preguntarle una y otra vez, ¿vale? Y luego... está el problema, para mí fundamental, es que el tiempo que tenemos en aula es finito. Entonces, claro, tú puedes tener mil herramientas, pero no tienes miles de horas para aplicarlas indistintamente, ¿no? El paso siguiente sería tener que la IA pudiera colaborar contigo como profesor dentro del aula, ¿no? Y que te atendiera a tus alumnos por ti. Ya sé que suena muy fuerte, pero es una tendencia que seguramente veremos llegar, ¿no? Incluso se puede llegar el caso en que la IA actúe por ti con tu voz. Ya es muy sencillo que emule tu voz. Y es muy sencillo decirle, mira, yo explico las cosas de determinada forma, explícaselo a este alumno de esta determinada forma, pero adaptado a este alumno concreto, con todo lo que hemos conversado a lo largo del curso. Eso llegará, seguramente, ¿no? Y va a ser un shock, poder gestionarlo.
Bueno, para eso estamos intentando incidir en lo que has dicho nada más empezar la charla, que es la formación, que es clave. Y luego, una cosa muy sencilla, se aprende haciendo. Utilizando la IA, estamos aprendiendo a ver qué es lo que realmente vamos a obtener de ello. El problema es que nos la están cambiando cada poco.
Sí, a mí me ocurre de, por ejemplo, la charla que dimos con vosotros en diciembre fue, ¿no? La he repetido en mi instituto ahora en enero. Y ya ha habido muchas herramientas que han desaparecido, que han sido sustituidas por otras.
Sí.
Por ejemplo, os daba el ejemplo del data center de Google, de Grok, que era el máximo. Ese que era número uno, ahora está el décimo. Yeah. ¿Vale? Entonces, y estamos hablando de un mes, ¿vale? Notebook LM tiene una cosa nueva, que es el razonamiento profundo, que no existía. Entonces, es brutal, o sea, es una carrera exponencial en la que no se ve fin y que, claro, que asusta mucho a los profesores, lógico, porque no le hay, pues, la herramienta que tengo en clase es, con los alumnos, es sinceridad, mira, estoy sobrepasado, esto es lo que sé, ya está, no pasa nada, ¿no? Desde la sinceridad, y mira, es que el mundo está cambiando tan rápido que hacemos lo que podemos, tenemos unas limitaciones y ya está. Y sobre todo, no tenerle miedo a no conocer, porque es que es imposible conocerlo todo. Entonces, bajo esa sinceridad, pues intentar construir lo mejor posible y ya está.
Víctor, es un placer. Es muy agradable ver cómo estás aplicando tus conocimientos para formar a los profesionales que necesitamos. Necesitamos que estén bien formados. Muchísimas gracias.
A ti, Santiago. Muchas gracias.